Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias. Gracias por estar ahí. Nuevo capítulo, jueves 15 de julio, con Dani Berrocal en el control, Pepe Pérez y quien te habla, Pablo Aceo. Arrancamos. Graves ha sido presentado este mediodía en la sala de prensa del Molinón como nuevo jugador del Sporting. Están siendo días intensos, ¿eh? Para Graves, para el ucraniano. Ayer llegó a Gijón, se hizo las pruebas, esta mañana resultados positivos y a entrenar. Y como colofón, esa puesta de largo ante los medios este mediodía en el Molinón. Este es un adelanto, mira.
Sí, tenemos partidos donde tenemos que ganar seguro. Puedo jugar como un lateral de mucho ofensivo. Sí, tenemos partido en la Copa contra Barcelona, tenemos que jugar desde defensa y luego salimos de contraataque. Así es, depende de partido, no puede decir que soy ofensivo, soy primero, soy lateral izquierdo.
Se defiende, ¿eh?, con el castellano, poquito a poco, Basil Kravets. Ahora a partir de las 3:30 ampliamos con los titulares más importantes que ha dejado la nueva incorporación del Sporting. En cuanto al filial, ya sabemos los partidos de pretemporada, 6 en total. 31 de julio se estrena el filial del Sporting contra el Bilbao Athletic en Mareo y cerrarán esos partidos de preparación contra el filial del Lugo el 23 de agosto. Vamos con el Real Oviedo. El que ha hablado hoy en el Oviedo, Simone Gripo, el central suizo que ha analizado la actualidad del Real Oviedo tras cumplir la primera semana de pretemporada a las órdenes del Cuco Ziganda. Entre otras cosas, ha hablado de la estabilidad que le supone encarar su tercera temporada consecutiva en el Oviedo.
Yo de joven en los otros equipos estuvo muchas veces cedido y no he tenido mucha estabilidad y prácticamente desde que tengo 26 años, siempre juego como 3 años o 4 años en un equipo y esta estabilidad te ayuda mucho y creo que es mejor para un jugador.
El Oviedo que sigue con esa política de tratar de traer a exfutbolistas, exempleados al club con esos nombres propios que os contábamos estos días, el tema de Lunin, el tema de Luismi, encima de la mesa de Rubén Reyes, director deportivo del Oviedo. Además, el club que ha llegado a un acuerdo de colaboración con Guatake Group. ¿Y qué es Guatake Group, dirás tú? Pues es una empresa que se dedica a promocionar jóvenes futbolistas para convertirlos en profesionales. Así que este acuerdo incluye 3 jugadores nipones que harán un mes de pretemporada con las categorías inferiores del Real Oviedo. Cosas del fútbol moderno que pasan ahora y más. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
2 ex del Oviedo que no siguen en el Burgos, ni Galder Cerrajería ni Lobato jugarán en segunda, pero hay más cosas. Mercado en segunda federación.
Sí, 2 fichajes en el Avilés en las últimas horas. Uno de ellos, un ex del Real Oviedo, como es Sergio García, procede del Zamora. Logró subir a segunda división con el Real Oviedo, ¿eh? Está armando buen equipo el Avilés, que firma también al defensa central canario Cristian Moreno. Viene del Ejido, jugó 20 partidos la pasada temporada en la categoría de bronce del fútbol español. Además, Aitor Elena firma por el Ceares, llega procedente del Covadonga, y Alberto González, un defensa asturiano con mucha experiencia en la segunda división B, va a jugar en el Murcia la próxima temporada, también en la segunda federación.
Baloncesto.
Baloncesto, te cuento el calendario del Liberbank Oviedo en la LEB Oro. Debutarán fuera de casa en Alicante ante el Lucentum el 9 de octubre. Primer partido en Pumarín, 12 de octubre ante el Juaristi, ante el conjunto vasco recién ascendido. Y ojo al último encuentro. Van a visitar en el último partido de Liga a el Movistar Estudiantes, al todopoderoso equipo madrileño.
Está bien, balonmano.
En balonmano, bueno, pues tenemos a Raúl Entrerríos, que ya ha puesto rumbo hacia los Juegos Olímpicos, hacia Tokio. Va a debutar España el 24 de julio ante Alemania. Y también tenemos fichaje en el Unión Financiera en Paso Oviedo. Todo un porterazo procedente de la Liga Sobal. Se trata del caboverdiano Elcio Carballo, que viene de jugar año y medio en el Sinfín, en el equipo de Santander de la máxima categoría.
Mucha ilusión, muchas ganas de comenzar y bueno, hemos trabajado muy duro durante todo este ciclo olímpico para poder estar aquí, para poder ya afrontar este momento que todos estamos esperando, con lo cual, bueno, hay ganas ya de poder salir y disfrutar de unos Juegos Olímpicos.
Quédate con nosotros, seguimos hasta las 4 de la tarde, Deportes Copas. Tres 3 y media en directo. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por seguir ahí a los del directo, a los que estáis escuchando la radio a estas horas, hasta las 4 de la tarde, Deportes Copia Asturias. Bienvenidos también a la cofradía del podcast, a los que estáis escuchando esto como y cuando os da la gana y desde cualquier dispositivo, desde el ordenador, desde el móvil, en la web, en cope.es/Asturias o bien en las aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego. Lo importante, que estamos escuchando todos, que estamos todos en Deportes Cope Asturias. Gracias a todos por estar ahí. Y empezamos con el Sporting, con la rueda de prensa de Basil Kravets, del nuevo futbolista del Sporting. Ya sabéis, llega cedido con opción de compra por parte de Leganés. Si el Sporting sube a Primera División, la opción de compra será obligatoria para el Sporting. Si se mantiene el Sporting en Segunda, pues a partir de ahí será una opción de compra opcional. Y se ha presentado, se ha vestido de largo, digamos, Kravets, esta mañana, este mediodía, mejor dicho, en la sala de prensa del Molinón, escoltado por el director deportivo, por Javi Rico. Pepe, ¿qué ha dicho Kravets? ¿Qué ha dicho el ucraniano?
Un sonido muy significativo, el del lateral ucraniano, que destacaba que pudo haber sido futbolista rojiblanco la pasada temporada. Javi Rico se interesó por él, pero ¿por qué motivos no recaló la pasada campaña el lateral ucraniano en el Sporting?
A ver, porque el tema de coronavirus. Cuando estoy en Lugo y tenemos cuarentena, es tiempo muy difícil. Un mes y medio estoy solo en casa y no puedo salir ni nadie, y es difícil. Y yo lo digo a mi repre, que mejor que me voy a Polonia y escriba contrato. Si tenemos cuarentena en equipo, yo puedo salir a casa, a Ucrania, está muy cerca. Y solo por eso me voy a Polonia. Y ahora se cambia eso, que ahora quiero jugar solo en España, y me gusta Sporting, lo hablo con Javi antes, y yo lo sé que es equipo y quiero venir por aquí.
Lo de la pandemia ha sido tremendo, y cómo afecta también al fútbol, a los futbolistas. A veces pensamos que los futbolistas están en una burbuja, que muchas veces lo están, pero pensamos que nada les afecta, ¿no? Y una cosa tan simple como esta, oye, mira, jugar cerca de casa cuando la cosa se pone fea con la pandemia, y ahora que todo está más tranquilo, pues vuelvo a España para que mi carrera vuelva a florecer otra vez, ¿no?
Muchos deportistas que lo han pasado mal, sobre todo estando fuera de sus casas, y muchos testimonios, ¿no?, que tuvimos aquí en su momento en Deportes Cope Asturias, de asturianos por el mundo, de gente que estaba en Asturias de otros lugares. Bueno, pues una situación francamente complicada la que atravesaron todos estos deportistas. Hemos escuchado ahora a Basil Kravets. Decías antes, Pablo, esa opción de compra, ¿no?, que mantiene el conjunto rojiblanco, obligatoria en caso de ascenso, opcional en caso de estar en Segunda División. Bueno, pues se le preguntaba a Basil Kravets por dos aspectos: si manejaba otras ofertas en la Segunda División, y también sobre la ilusión que le haría seguir en el Sporting.
Tengo poco ofertas, pero ahora no te puedo decir qué ofertas tengo. A ver, de este año, si el Sporting, si Javi me pregunta si quieres dejarse, yo le digo sí, pero si no tengo esta pregunta, ya sabes, si el club no me quiere, no me puedo dejarse.
Y un sonido más, nos queda por escuchar de Basil Kravets. Se le ha preguntado por otro de los nombres, ¿no?, que está en la agenda del Sporting. Ya venimos diciendo que hay acuerdo cerrado con Cristian Rivera a expensas de que rescinda su vinculación con la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, pues coincidieron, compartieron vestuario en el Club Deportivo Leganés y ambos no tuvieron excesiva participación. Bueno, pues se le pregunta a Basil Kravets por la figura de Cristian Rivera.
A ver, yo no hablo con él, pero solo en Instagram escribimos algo, pero ¿cómo está? Solo eso. Pero es muy, muy buen jugador, muy buena persona. Cuando estoy con él en el Leganés y no jugamos, pero él no lo deja su mano abajo, él sigue trabajar. Yo que puedo decir que es buena persona, y yo creo que le ayude a Sporting para su vida.
Oye, pues Pablo, que hablan por Instagram, los dos jugadores, así que a ver si avanzan, fructifican esas conversaciones y que Kravets convenza a Cristian Rivera. Bueno, ya está más que convencido, ¿no? Pero para que se resuelva todo cuanto antes y recalen el conjunto rojiblanco.
Yo estoy fuera del mundo, tío. Yo no tengo Instagram, estoy fuera del mundo, Pepe. Pero absolutamente fuera, O sea, tengo Twitter y ya casi me sobra. Imagínate ahora con lo del Instagram también. Pero bueno, claro, es que, no sé, habrá que hacérselo porque es estar fuera del mundo completamente. Volvemos al mundo y volvemos a esa rueda de prensa de Kravets, donde ha estado Javi Rico, donde ha estado el director deportivo del Sporting, escoltando al ucraniano. Y le hemos preguntado al director deportivo por el otro gran nombre propio que va de mercado en el Sporting, que es del que hablaba ahora Kravets, que es Cristian Rivera. ¿Cómo están las negociaciones con Cristian Rivera? ¿Va a llegar al Sporting? ¿No va a llegar? Esto ha dicho Javi Rico.
Siento que es vuestro trabajo el preguntar este tipo de preguntas por jugadores, pero tenéis que respetarme que yo me limite a lo que os voy a decir. O sea, no voy a hablar de ningún jugador, de ningún nombre. Solo puedo deciros que la Dirección Deportiva, la Secretaría Técnica, estamos trabajando para en breve poder anunciar más refuerzos y estamos ilusionados en poder conseguir todos los objetivos prioritarios que nos hemos marcado. Respetarme, no que me preguntéis por jugadores, pero sabéis que no debo ni puedo hacerlo.
No quiero hablar de nombres propios. Javi Rico, que bueno, puede ser entendible, ¿no? En medio de la negociación hay directores deportivos que sí lo hacen, otros que no. Bueno, pues Javi Rico es de los que no. Insisto, puede ser entendible eso. Lo cierto es que Cristian Rivera es un objetivo del Sporting. Y lo cierto es que para llegar a Gijón tiene que desvincularse de Las Palmas porque tiene contrato allí. Rico no se moja en el tema de Cristian Rivera, pero esa es la situación. Falta la desvinculación con Las Palmas para el futbolista asturiano, que tiene un acuerdo con el Sporting. ¿Se plantea el club jugar con tres centrales, dos carrileros esta temporada? ¿Cambiar el sistema? ¿Se plantea el Sporting incorporar más de cuatro centrales en el mercado? Javi Rico.
Será el míster el que decida con qué sistema juega, si con cuatro, con tres, con cinco. Es lo único que te puedo decir. No, nunca me he metido en cuestiones de esquemas con el míster, ni mucho menos, ni lo voy a hacer ahora. El míster ya está no preparado, lo ha demostrado lo siguiente, como para buscar la mejor fórmula para la plantilla que intentemos configurar, que esperemos que sea la que queremos todo, la dirección deportiva, como dije antes, en los objetivos prioritarios que nos hemos marcado, ¿vale? Se va a valorar absolutamente todo de aquí a final del 31 de agosto, ¿vale? Valoraremos todo. Puede ser que haya cinco, puede ser que haya cuatro, puede haber tres.
Vamos a ver. Opciones abiertas, dice Javi Rico. Puede pasar de todo de aquí al final del mercado. Insistió mucho en esa idea, que puede pasar de todo, que todo está muy abierto. Mira.
Todo está abierto, ¿vale? Todo está abierto. Sí, es cierto que la línea ofensiva en cuanto a extremos y demás es la que más está vacía ahora, por decirlo así, y intentaremos cubrir lo que nos hace falta de extremos, pero las posibilidades de que venga un jugador en cualquier posición, siendo del nivel y de la calidad que y las condiciones que buscamos, está siempre abierto.
Pues así está el tema. Extremo seguro, mediocentro seguro, y a partir de ahí, pues si hay buenas opciones, según le hemos escuchado al director deportivo, a Javi Rico, pues las va a estudiar e incluso las puede coger el Sporting. Eso es lo que falta de mercado, que queda muchísimo todavía. Queda mes y medio, queda un mes para empezar la liga, pero queda mes y medio de mercado. Son las 15:38, ahora mismo, clavadas en Deportes Cope Asturias, y tenemos protagonista en el Sporting.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estamos en directo Deportes Cope Asturias y tenemos conexión en directo con pues un mítico del Sporting. Marcelino, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marcelino? ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
Pues estoy ahora mismo en Navarra, en Tudela.
Ah, ¿sí? Que estás con Iván, ¿no? Que se firmó por el Tudelano.
Así es. Ha venido ya para presentarse aquí en el club y bueno, pues le he acompañado en este primer día esta toma de contacto y bueno, pues aquí... Aquí se queda ya dentro de unos momentos. Estoy por salir en carretera otra vez, de vuelta.
Bueno, ¿qué tal está? ¿Está ilusionado, no? Supongo.
Pues sí, está la verdad que muy contento, muy ilusionado y bueno, pues con toda la energía del mundo porque bueno, así es como tiene que estar por otra parte y bueno, pues tiene un nuevo reto, una nueva experiencia y creo que viene a un sitio que es idóneo para él y que le va a dar la oportunidad de crecer como futbolista.
¿Te duele no haberlo visto con el primer equipo del Sporting?
No, la verdad que no especialmente, no es eso lo que me duele, ¿no? Y tampoco quiero centrarme o hablar de este jugador en particular, que coincide que es mi hijo, pero no, digamos que no me duele algo así, porque bueno, al final el fútbol tiene muchos caminos, la vida es larga y cada uno hace su camino y bueno, pues él lo que tiene ahora por fin es la oportunidad de iniciar el suyo.
Y el Tudelano está haciendo un buen proyecto, además, para Iván Elena, para volver a florecer ahí en el Tudelano. Mercado, esa gente, Marcelino, Elena, aparte de mítico del Sporting, ahora mismo es agente de futbolistas. ¿Cómo está el mercado, Marcelino? Porque escucho a todo el mundo decir que está muy parado, este año muy parado, muy parado.
Sí, pues esa es la realidad y eso es de lo que se quejan principalmente los futbolistas y por tanto los agentes, ¿no? Claro. Al final los jugadores quieren tener soluciones cuanto antes, quieren ver su futuro resuelto, ven que los días de inicio de las pretemporadas se aproximan y que bueno, pues cada uno tiene una situación particular y concreta que trata de resolver y que esa solución no llega. Esto evidentemente viene dado por la falta de liquidez en el mercado y porque al final el que se produzcan movimientos cuando no hay liquidez es mucho más complicado, claro.
O sea, lo normal, lo que podríamos esperar es el efecto dominó de que los grandes empezaran a gastar para que los pequeños tengan liquidez, ¿no? Sería un poco los movimientos que esperáis todos.
Pues sí, siempre es así, normalmente es así, pero bueno, como cuando hay un poco más de liquidez, esos movimientos se inician antes. Y cuando no hay liquidez, pues esos movimientos se inician mucho más tarde, lo cual da lugar, pues eso, a que haya mucha más tensión en el mercado y a que haya previsiblemente menos movimiento de jugadores o que esos movimientos vayan más como resultado de situaciones un poco extremas, ¿no? De jugadores que tengan que salir cedidos, de futbolistas cuyos contratos sean elevados en clubs y los clubs tengan que tomar la decisión de dejarles salir y bueno, situaciones un poco de ese tipo que de nuevo vienen ligadas a la falta de dinero en las arcas de los clubs.
¿Cuál es tu relación con el Sporting como representante, Marcelino? Porque claro, tienes mucha vinculación evidentemente sentimental con el club de siempre, ¿no? Eres de aquí, pero no sé si eso como representante te hace acercarte más o querer alejarte un poco más del club, no vincularte demasiado con el Sporting.
Bueno, pues realmente como tú dices, lo he tratado casi más bien de casi por higiene y por evitar posibles situaciones incómodas de no tener una vinculación o de no hacer muchas cosas con este club. Puntualmente hice una y dio problemas y es un problema que actualmente persiste y que tiene que ver con un impago. Y entonces, bueno, pues realmente no prefiero, debido a este tipo de cuestiones, trato de no tener vinculación con, bueno, pues lógicamente con los sitios donde, por un lado, no quiero tenerla para tratar de evitar problemas y, por otro lado, pues como vuelvo a decir, ya los he tenido y entonces no me interesa volver a tenerlos.
¿Qué ha pasado con ese impago?
No, es otra cosa de la que no quiero hablar, pero bueno, el club y yo sabemos de lo que se trata y es una cosa que tiene que ver con un futbolista profesional del Sporting que fue firmado en el club hace ya varios años. Entonces, bueno, ahí lo dejo. No.
Y estáis tratando de solucionarlo, entiendo, no está solucionado todavía, dices.
Pues efectivamente. Entonces, bueno, mientras hay ese asunto ahí pendiente, pues de nuevo no es un tema del que me apetezca hablar, pero bueno, tampoco debo, digamos que no tengo motivos para evitarlo, porque al final, digamos, el perjudicado en este caso soy yo, ¿no? O estoy siendo yo. Entonces, bueno, pues de nuevo no es algo en lo que yo quiera profundizar, pero bueno, tanto el club como yo sabemos de lo que estamos hablando.
O sea que quizá también ser Marcelino Elena para estas cosas quizá no es positivo. Si fuera de fuera sería otra cosa, ¿o qué?
No lo sé, eso lo desconozco y de nuevo, pues yo hablo de lo mío y de lo que conozco y de lo que manejo. Entonces, digamos, ya te he comentado ahora un poco cómo están las cosas en ese aspecto. Uh-huh. Y bueno, pues por lo demás no tengo nada más que agregar.
Pues cosas que tú controlas, porque tú al filial del Sporting lo conocías muy bien, el filial del último año que tristemente descendió. Hay varios futbolistas que están con el primer equipo ahora, ¿no? Haciendo la pretemporada y demás. ¿Crees que tendrán cabida en el primer equipo, que esta hornada de nuevos futbolistas de ahora, los Mecerreyes, Pelayo, Jordi Pola, ¿ves alguno con la flecha para el primer equipo?
Bueno, yo les deseo lo mejor. Hay muchos de estos chicos, los conozco desde hace muchos años, les he visto crecer, les he visto jugar muchas veces y bueno, pues espero que encuentren en este club la posibilidad de crecer y de hacerse futbolista. No puedo desear otra cosa y realmente pues me alegraría muchísimo de que esto fuese así.
Pero claro, les tienen que dar la oportunidad, entiendo.
Sí, bueno, pero de nuevo, a ver, se supone que el Sporting es un club que apuesta por la cantera y que bueno, si suben a jugadores al primer equipo, pues será con vistas a tenerles en cuenta en el futuro. Luego, lógicamente, el fútbol también te pone un poco en tu sitio, ¿no? Y a veces pues ni pueden jugar todos a la vez o no pueden tener cabida a todos y bueno, pues de nuevo, la vida y el fútbol va, tomando las decisiones por ti a veces, ¿no? Uno quiere que todos los futbolistas que salgan de Mareo pues acaben convirtiéndose en profesionales y que el mayor número de ellos pues pueda tener una carrera larga, pero como ya sabemos, no todos pueden disfrutar de ese privilegio.
La última, Marcelino, hablabas del sitio que te pone un poco el fútbol, ¿no? El Sporting, su sitio sigue siendo pelear por el ascenso, porque volvemos a hablar de ascenso, ¿no? El año pasado, 40 jornadas en playoff, ¿este año el objetivo tiene que volver a ser ese, el ascenso?
Por supuesto, a ver, yo creo que un club como el Sporting, como entidad, no puede tener ningún otro punto de partida. El objetivo tiene que ser conseguir el ascenso, ¿no? A partir de ahí, cómo se produzca la temporada, cómo uno pueda afrontar esa temporada, con qué fuerza en cuanto a plantilla y demás, pues bueno, ya son cuestiones de otro tipo que vienen marcadas por el pasado inmediato del club, por cómo se llega a esta temporada, porque esta no es una temporada aislada, es una temporada a la que llegas, bueno, pues después de muchísimas otras, ¿no? Y esa gestión continua del club es la que también te da la oportunidad de encarar el siguiente curso. En este caso, pues son a veces temporadas que vienen un poco marcadas por la incertidumbre. Todos sabemos el efecto que ha tenido la pandemia sobre el fútbol en general y sobre algunos clubes en particular. Y cada uno tiene que ir lidiando con esas situaciones a nivel interno para sacar esa ventaja sobre los rivales, que normalmente en esta categoría suelen ser ventajas pequeñas, pero muy importantes.
Lo primero, Marcelino, gracias por estar en Deportes Cope Asturias. Y lo segundo, enhorabuena, porque pues con los dos, con Aitor, con Iván, colocados y también teniendo carrera, pues un padre entiendo que se siente también orgulloso. Estás en Tudela con Iván. Aitor acaba de firmar por el Ceares. Enhorabuena por todo eso y que se dé bien en el mercado. Vale, un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.
15:48, seguimos en directo.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Vamos con el Oviedo, vamos con Gripo. Pepe, ¿qué ha hablado esta mañana en rueda de prensa?
Sí, uno de los capitanes de la pasada temporada que se pronuncia acerca del cambio tan profundo, cambio tan extenso en cuanto al número de jugadores que va a haber respecto a la pasada campaña con la temporada actual.
Bueno, es un poco el fútbol, ¿no? Cada año se tiene que reestructurar un poco los equipos, ¿no? Este año es un cambio un poco más brusco, pero confío mucho en el club que va a darnos un equipo competidor.
Tenemos libre directo en el Oviedo, ¿eh? No te muevas.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Yeah, yeah. They said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place.
Abrimos Libre Directo. Hoy hablamos de la vuelta al Real Oviedo, de empleados, de futbolistas que ya conocen la casa, de esa nueva política que parece que está implantando el Club Carballón. ¿Es buena política o no? ¿Durará en el tiempo? ¿Será pasajero? ¿Es postureo? ¿Es realidad? Desde la Nueva España, Libre Directo de Juan Fernández.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Pues yo creo que sí, ¿no? Que la del Oviedo es una política acertada, esta que se está llevando este verano, de apostar por gente que haya estado aquí, gente que conozca la casa, tanto para los despachos como para el campo de fútbol, ¿no? Pero siempre, yo creo que lo importante debe ser que sea gente válida, porque no solo vale con ser de casa, sino debe ser gente válida en sus respectivos puestos, ¿no? De momento parece que sí, ¿no? O sea, David Costas a mí me parece un gran central para segunda, una gran incorporación para el Oviedo, y por ejemplo los contactos con Luismi también, un jugador que dejó buen recuerdo aquí, como lo dejó Lunin, aunque esa operación es mucho, mucho más complicada. Y en los despachos, pues algo parecido, ¿no? Yo creo que la vuelta de Rivas, más allá de todo lo que fue Rivas en el Oviedo, es una buena noticia, porque Rivas es un profesional apto, que lo ha demostrado en el Atlético de Madrid, que aquí puede hacer un gran trabajo, y también sucede con Paco Fernández, ¿no? Un tipo con experiencia en cantera, que puede hacer una gran labor. Rubén Reyes es un poco más incógnita, porque estuvo aquí de jugador, pero poco tiempo, en el primer equipo, y de momento tiene mucho trabajo por delante.
Desde el Comercio, Libre Directo, María Suárez.
Hola Pablo, buenas tardes. Sí, la verdad que es el perfil tipo sobre el que está trabajando el Oviedo su reestructuración, un profesional que ha tenido una etapa previa en el Real Oviedo a nivel deportivo. Y es cierto que no tiene por qué ser la panacea, pero con ese perfil sí que se tiene asegurada pues una parte de compromiso y conocimiento que va más adherido al haber pertenecido a esta casa antes. Es cierto que no tiene por qué ser sinónimo de éxito, pero de otro modo también creo que no se trata solo de gente que ha pasado por el club, que hay mucha, sino de gente que pasó en momentos complicados o que tiene un vínculo estrecho por el momento en el que jugó en el Real Oviedo y lo que supuso en su carrera, y eso también hace que tengan un valor añadido, ¿no? No se trata solo de haber estado en el Real Oviedo, sino del momento en el que se estuvo en el Oviedo, de cómo se fue del Real Oviedo cada profesional de los que estamos hablando y de cuál ha sido la formación profesional o el desarrollo de estas personas una vez pasada esa etapa en el Oviedo. Creo que en este caso los perfiles seleccionados son buenos, encajan con lo que necesitaba y estaba buscando el club y como no, siendo gente oviedista y con pasado reciente en la entidad o en esos momentos complicados, para la afición también es sinónimo de tener un poco más de tranquilidad y paciencia. Ahora hay que dejarlos trabajar y ver si todo eso funciona. Además, muchos de los puestos, como son los que tienen que ver con la estructura, van a necesitar tiempo. Así que hay que darles margen y ver si esa apuesta es la adecuada. Yo personalmente creo que sí.
Nos está esperando uno de los mejores deportistas en la historia de Asturias.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ayer se cumplieron 10 años de la victoria de Samu Sánchez en el mítico Luz Ardiden, en el Tour de Francia, con Schleck apretando por detrás, con Barender de compañero de subida. Allí consiguió la victoria el ciclista asturiano hace justo una década. Hoy vuelve a lucir el Luz Ardiden, hoy termina la etapa del Tour en la Montaña Mágica, que se llama. Samu Sánchez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás? Supongo que te lo habrán recordado bastante estos días, ¿no? No sé si te hace sentir mayor eso o qué.
Bueno, al final es que es una cima mítica y coincide que es el 10º aniversario de la última victoria española, que fue la mía, y es bonito siempre recordar que has puesto ahí tu nombre en una cima mítica como Luz Ardiden y en el Tour de Francia.
Yo ayer veía las imágenes y hombre, parece que fue ayer, ¿no? Pero bueno, ya pasaron 10 años, ¿eh? Me llamó la atención por eso, porque ya pasó un tiempo desde entonces.
Sí, se suele decir, ¿no?, que los días pasan despacio, pero los años pasan rápido.
Sí,
y
sí.
Ahora mismo pues te das cuenta, ¿no?, que hacía 10 años que el Tour no llegaba a Luz Ardiden, y es una cima que está pegada a cimas míticas, como es el Tourmalet, como es Autacam, como es en toda esa cordillera de los Pirineos al lado de Esplugues-en-Sauvera, hay muchas, y hacía pues eso, 10 que no llegaba allí, y bueno, pues ahora que se llega, pues se revive todas esas victorias españolas que hubo allí, porque han sido bastantes y muy buenas, de Miguel, de Perico, de la Iseca, de Cubino, y eso pues bueno hace que sea llamada la montaña de los españoles.
En cuanto a victorias en tu carrera, Samu, ¿en qué puesto está esa victoria en el Ardiden?
Bueno, todas tienen su historia detrás y todas son igual de importantes, porque detrás de una victoria hay muchos momentos malos, mucho sufrimiento, y te acuerdas de todo lo que... de todo el camino que lleva a llegar ahí arriba, ¿no? Quizás Luz Ardiden sea de las más especiales, no me gusta tampoco encasillarlas porque yo creo que sí que la Olimpiada está un poco por encima de todas,
claro.
Pero vamos, ganar en el Tour de Francia, ganar en Luz Ardiden, ganar delante de lo que era la mejor afición del mundo en ese momento, con el equipo en el que corría y hacerlo de la manera que lo hice, pues bueno, está pues... el nivel de importancia pues muy muy arriba, ¿no? Es algo que ha quedado grabado para todo el mundo y que en el mundo del ciclismo es muy importante ganar en Luz.
Además, Samu, que son victorias que solucionan temporadas a los equipos, a los corredores, son victorias pues que se quedan para todo el año, para toda la vida incluso, ¿no? Pero que una temporada te la soluciona prácticamente a nivel prestigio.
Sí, al equipo sobremanera. Al final yo corría en el equipo Euskaltel-Euskadi, es un equipo que está muy vinculado a los Pirineos. Roberto Laiseca había ganado allí también, y para nosotros haber vencido en el Tour de Francia fue, vamos, el Tour ya lo teníamos hecho. Además, ese año fueron primero los Pirineos que los Alpes, y para nosotros el Tour de Francia, todo lo que vino después, era un regalo. Aún así, siempre quisimos más, ¿no? Porque dos días después hacía segundo un plato de Bell, con opción a ganar, luego ganábamos la montaña, que era un plato gordo, era subirse al podio de París, un maillot donde España, la última vez que lo conseguía había sido hacía 30 años, y ese tour para el equipo fue algo, vamos, apoteósico.
Hablabas de que cada victoria tiene una historia, Samu. ¿Cuál es la historia de aquella victoria hace 10 años en el Luz Ardiden, de la escapada, de los metros finales, con Van Ender, con Sle que venía por detrás? ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es tu historia?
Ahí tiene mucha historia ya cuando presentan el Tour de Francia, ¿no? Me acuerdo que presentaron el Tour de Francia, y prácticamente una semana después yo me cogí el coche y me fui a subir Luz Ardiden porque no lo conocía. Y subí dos veces el puerto, ¿no? Y me quedaba mirando un poco para la estación de esquí donde pone Luz Ardiden y todo, y bueno, pues se te queda grabada en la memoria. Y parece que tenía, pues eso, una cita con el destino, ¿no? El ganar allí. Y luego recuerdo que antes de salir en esa etapa, durante el Tour de Francia, le dije al masajista que me subiese la maleta arriba a la meta, porque hoy iba a ganar. Le dijo, yo hoy voy a ganar, súbeme la maleta arriba, el trolley, que quiero tener aquí el maillot para el podium, la gorra, tener el teléfono, tenerlo todo, porque el que gana en Pirineos, luego el traslado es en helicóptero, y quiero tenerlo todo listo, no quiero tener nada que se me escape, ¿no? Y se me quedaron mirando así en el autobús y el auxiliar, como diciendo, bueno, este está loco.
Lo tiene muy claro este, ¿no?
Sí, y cuál fue la sorpresa de todos, incluso mía, que gané la etapa, no sé cómo lo hice, porque decirlo en el autobús y luego hacerlo, y no sabes, porque el ciclismo es un deporte que está lleno de imprevistos, de que no puedes asegurar lo que puede ocurrir, porque la carrera a veces va de una manera y cambia en décimas de segundo, cambia y se torna a la táctica que tenías para el otro lado de la balanza, pero ese día lo conseguimos y fue, pues bueno, tiene su intrahistoria, ¿no? En Luz Ardiden.
Oye, 10 años después, ¿a quién ves favorito hoy en Luz Ardiden?
Bueno, es una etapa corta, etapa que está configurada de tal manera que quizás los equipos de los sprinters quieran intentar llegar a disputar el sprint especial, porque el maillot verde está ahí todavía en disputa. Y luego, pues hombre, alguien de la general, ¿no? Yo creo que alguien de la clasificación general, que tenga piernas, es el que tiene que atacar subiendo el Tourmalet, porque el Tourmalet es un puerto largo, que tardas más de 40 minutos en subirlo, y ya prácticamente te tiras para abajo y llegas al Luz Saint-Sauveur, giras a la izquierda y enseguida empiezas a subir el Luz Ardiden. Entonces yo creo que la victoria tiene que estar en gente que va bastante, a ver, cerca, entre comillas, porque las diferencias son muy grandes, pero entre los 20 primeros de la clasificación general. Todo va a depender de cómo salga la etapa, ¿no? De ver la fuga que hay, si hay muchos ciclistas, si empiezan a subir el Tourmalet con más de 10-15 minutos. Entonces, bueno, hay que esperar un poco a ver el devenir del principio de la etapa.
¿Pello?
Puede ser, sí, sí. Yo ayer mostró buenas piernas, Enric Mas también, que ayer salvó los muebles, aunque se dio tiempo, pero está bien. Yo creo que gente de la general son los que tienen que intentar moverse y tirar para adelante.
Pues ha sido un placer. Samu Sánchez hace 10 años ganó en Luz Ardien. Hoy se vuelve a subir la cima mítica en el Tour de Francia. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de esa etapa. Muchas gracias, Samu, por compartir este ratito con nosotros, uno de nuestros mejores deportistas asturianos de la historia. Oro olímpico, Samu Sánchez, que ha estado con nosotros en Deportes Copia Asturias. Un abrazo, Samu, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana cerramos semana, viernes. Quédate con la tarde, con la COPE. Adiós.